Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Ocurrió en mi trabajo, que es una cafetería. Estaba yo sola atendiendo a las personas cuando llegaron dos jóvenes a comprar y por un descuido uno de ellos olvidó su cartera. Yo vi que la cartera estaba ahí, rápido la agarré y la puse debajo de la mesa. Luego ellos andaban buscando la cartera, pero yo les dije que no, ahí no la habían dejado. Sé que lo que hice está mal. Me arrepiento en gran manera. No pude vencer la tentación.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, si bien nos satisface que usted esté consciente de que el octavo mandamiento prohíbe que robemos, también nos entristece que haya robado de todos modos. Usted tuvo tiempo de pensarlo antes de que los dos jóvenes volvieran a la cafetería. Tuvo tiempo de lamentar lo que había hecho. Tuvo otra oportunidad de hacer lo bueno y, sin embargo, no se arrepintió ni cambió de proceder. Cuando ellos regresaron, usted mintió. Fue así como quebrantó el noveno mandamiento. Es evidente que a usted no le importó el trabajo que le costaría al joven reponer sus documentos, ni le importó si él había estado ahorrando su dinero largo tiempo con un fin especial. Usted no pensó en la situación en que se encontraba él, sino solo en la suya. Usted deseaba tener lo que él tenía, y no le importó que él resultara perjudicado. Fue así como quebrantó el décimo mandamiento. De modo que usted quebrantó tres mandamientos a la vez, uno tras otro. Por haber deseado lo que tenía otra persona, usted hizo lo que juzgó necesario, robar para obtenerlo. Y el robar la llevó a mentir. Cada pecado la llevó a cometer el siguiente. Así es el pecado. Siempre lo lleva uno, paso a paso, por el sendero equivocado. ¿Y ahora cómo puede resolverse esto? Todo depende de su estado de ánimo. ¿De veras está arrepentida? Si lo está, entonces puede pedirle perdón a Dios y Él la perdonará. Pero esta vez eso no basta. Usted debe demostrar que está realmente arrepentida al cambiar su manera de actuar. Debe devolver todo lo que haya robado en el curso de su vida. Tal vez no le sea posible en todos los casos devolverles lo robado a las personas afectadas, pero sí puede dárselo a los menos afortunados que usted. Al que ha robado, el apóstol Pablo le aconseja que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados. Si usted tiene casa y comida, entonces puede ayudar a los hambrientos y a los desamparados. Al contarnos su caso, usted ha dado el primer paso correcto. Ahora esperamos que dé los siguientes pasos que le hemos recomendado, no solo para descargar su conciencia, sino también para arreglar sus cuentas con Dios y con los demás. Con afecto fraternal, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 17 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace 8 meses cambié de empleo. Llevo la contabilidad de una empresa pequeña. El dueño me ordena hacer cosas ilegales, como bajarle los impuestos y liquidar mal las horas de los trabajadores. Desde que hago esto no tengo paz. Me siento muy mal porque estoy robando al Estado y además estoy fallándole a Dios. Siempre pido a Dios que cambie el corazón de este hombre para que haga las cosas como se debe. Él ha mejorado en algunos aspectos, pero no sé qué debo hacer. ¿Renunciar o continuar en el trabajo orando por él para que Dios haga su obra? ¿Qué decisión debo tomar?
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, al parecer, usted se encuentra en una de esas situaciones difíciles en las que se tiene que decidir entre dos opciones que bien pudieran tener resultados positivos como también consecuencias negativas. Con frecuencia, es difícil analizar qué es más importante, los resultados positivos posibles o las consecuencias negativas probables. Muchas personas pueden identificarse con su caso. Tienen jefes que exigen un comportamiento inmoral y a veces hasta ilegal de parte de sus empleados, pero necesitan el empleo de modo que guardan silencio y esperan que nadie se entere. Sin embargo, como usted plantea en el caso suyo, la conciencia les recuerda que no todo está bien y no pueden hallar paz. Dios le dio la conciencia para librarla de situaciones que pudieran robarle la paz que solo resulta de estar en armonía con Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, «En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. No haga caso omiso del mensaje que su conciencia de continuo pone en su mente. Para tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, las autoridades competentes en particular, creemos que debe renunciar a su trabajo». Hay personas que están en su misma situación, pero creen que no pueden renunciar a su trabajo por una razón u otra. Día tras día vuelven a su lugar de empleo y se ven obligadas a actuar en formas que contravienen sus principios y sus normas éticas. En estos casos, tarde o temprano, una de dos cosas ocurre. O viven constantemente agitadas a tal punto que pueden contraer una enfermedad a causa del estrés, o les falla la conciencia y ya no sienten ninguna culpa por las decisiones poco éticas e ilegales que rutinariamente les toca tomar. Le animamos a que evite estas consecuencias indeseadas, dejando su trabajo actual lo antes posible, y a que le pida a Dios que le ayude a encontrar un nuevo empleo en el que no se vean comprometidos sus principios éticos. Por supuesto, debe seguir orando por su jefe, pidiendo a Dios que le hable por medio de la conciencia. Tal vez el ejemplo del firme propósito suyo sea el factor que finalmente capte su atención y lo lleve a evaluar su conducta. Haga lo que le dicte la conciencia. Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 58.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Me desempeñé por un año en el puesto de director en la junta directiva de una entidad en que la administración le gustaba seguir con métodos desordenados de trabajo y posibles fraudes. Entonces propuse reglamentos que ordenaban el trabajo, los cuales fueron aceptados con resistencia. Mis compañeros de junta, cuando me veían pelear con fortaleza, se quedaban callados y no me apoyaban por miedo, a pesar de que simpatizaban con mis proyectos de mejoría. Decidí renunciar y ahora estos compañeros se han dado cuenta de irregularidades administrativas y me llaman para que yo ponga la cara por ellos y sea el que haga la batalla. Me parece que ellos deben enfrentar sus cosas, pero me preocupa también que cosas malas sucedan en esta entidad. Me molesta que ellos no tienen el valor para actuar y que antes veían los toros desde las graderías mientras yo luchaba. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, lo que le ha pasado a usted es un ejemplo de la mala administración, del engaño y del fraude endémicos en compañías, organizaciones y gobiernos en todo el mundo actual. Países como los Estados Unidos están sufriendo a escala nacional las consecuencias económicas causadas por personas involucradas en todos los niveles que se han hecho los de la vista gorda ante la falta de honradez y la codicia. La falta de honradez en la sociedad en general es tal que se ha formado toda una cultura de encubrimiento de actividades
actividades ilícitas. Cada cual sabe que no le conviene comenzar un proceso en el que pudieran descubrirse sus propios fraudes. Sin embargo, usted, amigo, es una de las excepciones. Usted se rige por altos principios morales que consideran más valiosas la integridad y la honradez que su propio bienestar y ganancia. Es probable que usted se haya conducido de tal modo que no tiene secretos vergonzosos que intente mantener ocultos, así que no tiene miedo de que alguien pudiera vengarse de usted poniendo al descubierto esos trapos sucios. El sabio Salomón dijo: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Usted dice que ya ha renunciado a su puesto, por lo que suponemos que ya no le es posible actuar desde adentro. De modo que ahora tiene la oportunidad de enseñarles a los demás cómo pueden actuar con integridad. Si están dispuestos a escuchar sus consejos y hacer lo que es debido, entonces usted habrá ayudado no solo a la organización, sino también a los miembros de la junta en particular. Pero si usted sabe de actividades ilícitas, pasadas o presentes, también debe informar a las autoridades competentes. Cuando Dios nos dio los mandamientos que prohíben la mentira y el robo, estaba tratando de prevenir situaciones en las que cualquier individuo saca provecho a expensas de los demás. De ahí que cuando optamos por quebrantar sus mandamientos, a la larga nos perjudicamos a nosotros mismos, como también a toda nuestra sociedad. Lo felicitamos no solo por guardar los mandamientos usted mismo, sino también por contribuir a formar un mundo mejor al dar un buen ejemplo. Adelante con valor. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 65 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Trabajo para una empresa en la cual me han dado la confianza. A veces no tengo dinero para suplir mis necesidades. Vendo repuestos y cuando los clientes no quieren factura, los facturo por menos valor. Quiero cambiar. No estoy haciendo lo correcto delante de Dios.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, seguramente no se trata de una gran suma de dinero y usted lo necesita muchísimo. En esas circunstancias, es fácil justificar algo que uno sabe que es malo cuando uno está seguro de que lo está haciendo por una buena razón. Todos los días personas como usted mienten, engañan y roban, convencidas de que sus circunstancias extraordinarias justifican que quebranten la ley de Dios y las leyes de sus gobiernos respectivos. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de recorrer los pasillos de una cárcel y hablar con los presos? Casi sin excepción, tienen una historia que contar de cómo lo que hicieron no era realmente malo debido a su situación y sus circunstancias particulares. Y, sin embargo, ahí se encuentran, encarcelados por su conducta. Por muy justificados que se sientan, quebrantaron determinadas leyes y los atraparon. A usted no la han descubierto todavía, así que tal vez no se haya imaginado lo traumático que sería que su patrón descubriera su engaño y la despidiera. ¿Qué tanto sufriría usted económicamente si no tuviera nada de ingresos? ¿Qué si su patrón llamara a la policía y formulara cargos contra usted por desfalco? Las leyes cambian de un país a otro, pero casi de seguro usted iría a parar a la cárcel. ¿Cómo pagaría los servicios de un abogado para que la defendiera? No vale la pena. Hay un proverbio bíblico que se cita a menudo que dice: pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. En otras palabras, tarde o temprano usted pagará las consecuencias de lo que está haciendo. Debe dejar de hacerlo hoy mismo. Lo que tiene la mayor importancia es que usted busque el perdón de Dios.
Él no exige que repita oraciones interminables ni que cumpla determinados requisitos reiteradamente para obtenerlo. Lo que Dios sí exige es que usted de veras esté arrepentida de lo que ha hecho y que simplemente le pida en sus propias palabras que la perdone. Luego, para demostrar que está realmente arrepentida, restituya el dinero que ha robado, devolviéndolo poco a poco, aunque le tome años hacerlo. Es de esperar que usted jamás tenga que comparecer ante juez alguno excepto Dios mismo. Y felizmente para cada uno de nosotros, Dios ya le ha dado nuestro castigo a otro. Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz para pagar el precio de lo que usted ha hecho y de lo que hemos hecho nosotros. Así que cuando usted ore, pidiéndole a Dios que la perdone, no olvide darle gracias por su Hijo Jesucristo. Hágalo hoy mismo, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 101.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Trabajaba para una gran empresa en la que tenía un alto cargo y abusé de la confianza, ya que sin darme cuenta, poco a poco, fui tomando dinero sin devolverlo. Cuando tomé mis vacaciones, viajé, y en esa misma época descubrieron el fraude. Tuve miedo y no regresé a mi país. Ha pasado más de un año muy duro para mí. Me siento sucia y muy avergonzada. ¿Cómo podría reparar el daño? Tengo una orden de captura en mi país y no tengo dinero para un abogado. Ahora he conocido a un hombre que me ofrece matrimonio, pero no le he dicho nada de mi pasado. ¿Qué puedo hacer?
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, las palabras más importantes que usted emplea son sucia y avergonzada. Esas palabras son fundamentales en el mensaje que su conciencia está tratando de hacerle llegar, aunque usted tenga muchas excusas para justificar el no haberle prestado atención hasta ahora. El apóstol Pablo dijo que la conciencia y los pensamientos pueden acusarlo a uno y nos parece que eso es lo que le está sucediendo a usted. Usted dice que no se daba cuenta de que estaba tomando dinero sin devolverlo. Con eso nos da a entender algo más acerca de usted y de su conciencia. Es probable que se sintiera un poco culpable la primera vez que tomó dinero, pero que con el paso del tiempo ya ni se dio cuenta. Usted hizo caso omiso de su conciencia tantas veces que los mensajes que ésta le estaba enviando ya ni le llegaban. Usted pudiera casarse con ese hombre y seguir sintiéndose sucia y avergonzada por el resto de su vida. Además, se sentiría culpable de mantener oculto su secreto de la persona que debiera saber todo lo que tenga que ver con usted. Día tras día, mes tras mes y año tras año, tendría la sensación de que la están vigilando, siempre temiendo el momento en que al fin se le descubriera. Su conciencia no dejaría de acusarla y le recordaría constantemente el hecho de haber engañado a ese hombre. Eso mismo estropearía toda posibilidad de tener un matrimonio feliz. Desde luego, usted haría todo lo que fuera necesario para poder volver a comenzar. Pero la verdad es que no hallará la paz sino hasta que decida volver a su país de origen, entregarse a las autoridades y someterse al castigo que le impongan por sus actos ilegales e inmorales. Dios le dará la fuerza de voluntad necesaria si se lo pide, y la acompañará si usted le confiesa sus pecados y le pide que la perdone. Debido a que su Hijo Jesucristo murió en la cruz para llevar el castigo eterno de todos nuestros pecados, los que le pedimos perdón no tenemos que ser castigados después de la muerte. Pero en esta vida tendremos que afrontar las consecuencias de lo que hemos hecho, incluso todo castigo que considere justo nuestro sistema jurídico. Hágalo debido, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 135 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Mi vida últimamente está hecha un desastre. Tuve problemas con mi esposa y estamos a principios de un divorcio. He adquirido el hábito de la bebida casi todos los días y en una de estas tantas borracheras robé unos equipos de comunicación de un amigo. Se los devolví, pero no puedo vivir en paz con mi conciencia. Sé que ese es el precio de hacer las cosas malas. ¿Cómo me gustaría conocer un poder divino que entre en mí y me ayude a cambiar definitivamente? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, qué bien que su conciencia se mantenga tan fuerte y vigorosa. Usted ahora tiene la oportunidad de hacerle caso a lo que le dice y comenzar a efectuar el cambio que desea con tanta urgencia. Sin embargo, si opta por hacer caso omiso de su conciencia, o si decide que nuestro consejo es demasiado difícil de acatar, correrá el riesgo de paralizar su conciencia y adormecerla de modo que no le sea útil en el futuro. De ser así, usted habrá destruido el sistema de alarma que Dios le dio para su propia protección. Se haya o no considerado un alcohólico hasta ahora, lo cierto es que usted sí lo es. Todo alcohólico que cree que puede controlar el alcohol que bebe se engaña a sí mismo. Si de veras quiere cambiar su vida, debe tomar la decisión de dejar de beber. De lo contrario, saboteará todo esfuerzo restante que tenga en mente para cambiar su vida. A pesar de todo, hay esperanza para usted. Usted puede tener una vida mejor, puede dejar la bebida. Miles de personas como usted han logrado vencer su adicción al alcohol por medio de la ayuda que Dios ofrece. Sin embargo, el cultivar una relación personal con Dios no es una píldora mágica para obtener lo que usted quiere. Si decide pedirle a Dios que lo ayude, debe ser porque usted reconoce que Él lo creó y que planeó una vida productiva y satisfactoria para usted y que entregó a su único hijo para que pagara el castigo de los pecados que usted ha cometido. Usted se siente culpable por lo que ha hecho y sabe que merece que se le castigue por eso. Pero debido a que Cristo murió por sus pecados, usted no tiene que sufrir ese castigo. Desde luego, tiene que afrontar las consecuencias, tales como encarar al amigo al que le robó el equipo, pero no tiene que pagar por la eternidad. Si se lo pide, puede aceptar el perdón que Dios le ofrece y puede tener la seguridad de ir al cielo cuando muera. Dios espera que usted se esfuerce por vencer ese vicio del alcohol. Pídale que lo guíe a un grupo tal como Alcohólicos Anónimos, donde pueda tener contacto diario con otras personas que han luchado contra eso y han obtenido la victoria. Con el poder de Dios y la relación que tenga con esas personas, usted puede cambiar su presente y su futuro. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 148.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Trabajo desde hace 8 meses en un restaurante de comida rápida. Todos los días observaba cómo mis compañeros tomaban dinero de la caja y robaban sin ningún remordimiento. Por más de 5 meses me mantuve alejado de esa fatal conducta, pero la tentación siempre estaba presente. Desde hace 2 meses caí en esa errada conducta de robar el dinero de caja y se ha convertido en un círculo vicioso. Pero desde ese mismo día no soporto el grado de culpa. He estado deprimido y muy preocupado y casi ni duermo. No quiero tener una doble cara delante de mis seres queridos. ¿Qué hago? Ya no puedo más. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, tenemos buenas noticias para usted. Su conciencia está respondiendo tal como Dios quiso que respondiera. Eso es señal de que, en el fondo, usted es una persona de integridad. La tentación en la que ha caído no tiene que arruinar su vida. Ha aprendido una valiosa lección que jamás olvidará, pero ahora debe dar pasos para salir de ese ciclo y volver a actuar con integridad. Usted sabe que es malo robar. El 8º mandamiento es muy claro. Tomar lo ajeno es pecado, ya sea un pedazo de fruta del supermercado, o unos centavos de la caja registradora, o una gran suma de dinero de la cuenta bancaria de otra persona. Muchos creen que no tiene tanta importancia si se trata de pequeñas cantidades. Eso es como si creyéramos que es menos malo matar a alguien pegándole un solo tiro que matarlo con varios impactos de bala. El muerto está muerto sin que importe el número de disparos que lo mataron. Robar es igualmente malo, y no importa lo pequeña que sea la cantidad de lo robado. Otros comparan sus bienes materiales y sus recursos económicos con los bienes y las riquezas de los demás. Ellos se convencen de que la falta de equidad justifica el robo. Cuando alguien llega al convencimiento de que el robo se justifica, esa mentalidad habrá de perjudicarlo llevándolo a quién sabe cuál extremo. Lo mejor sería que buscara de inmediato otro empleo. Aléjese del todo de la tentación y luego elabore un plan para restituir lo que ha robado. Una vez que haya eliminado la tentación y haya comenzado a restituir el dinero robado, sentirá alivio del estrés psicológico que lo ha mantenido deprimido y sin poder dormir bien. Sin embargo, más importante que cualquier otra cosa, usted debe pedirle a Dios que perdone sus pecados en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cristo murió en la cruz para sufrir el castigo eterno que le corresponde a usted por haber robado. Él lo perdonará, pero usted debe mostrar su sinceridad al no volver a hacerlo jamás. Con eso termina lo que recomienda mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 185.
Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pídalo según la fecha de hoy o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi hijo se fue a vivir con su tío y a los 3 meses me enteré de que tomó dinero de su tienda. Arreglamos con ellos la situación en palabras buenas, pero la noticia se divulgó por toda la familia. Ahora nadie quiere saber nada de nosotros y estamos alejados de la familia. Me he sentido con depresión. Me duele mucho esa situación. Mi hijo solo ha pagado una parte, pero dice que ya no les dará nada porque de todas maneras hablan mal. Él dice no haber tomado tal cantidad, pero le digo que así sea un peso, es robar también. Así que pague lo que le dijeron. ¿Qué me aconseja?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, No hay duda de que el tío de su hijo le estaba haciendo un favor al permitirle vivir en su casa. Pero a cambio de la bondad que le mostró, su hijo le robó. Con eso no solo estaba robándole, sino también engañándolo y mostrando una falta absoluta de consideración por los demás. Su hijo seguramente justificó su conducta convenciéndose de que el tío tiene más que suficiente y que un poco que le quite no le va a hacer falta. Ahora su hijo está justificando el no reponer el dinero robado porque los familiares están hablando mal de él. Así que a pesar de que su hijo es un ladrón y un mentiroso, quiere dar la impresión de que ellos tienen más culpa que él. No parece importarle hacer lo debido ni deshacer la relación que tienen ustedes con su familia. Él solo piensa en sus propios intereses. Por lo tanto, hable con su hijo y dígale que usted no seguirá facilitándole el poder vivir sin afrontar las consecuencias lógicas de su conducta. Si él opta por no reponerle el dinero al tío, ya no podrá vivir en la casa de usted. Sin embargo, no amenace con hacer nada de eso a no ser que esté dispuesta a cumplirlo. Usted no puede evitar que su hijo sufra las consecuencias lógicas de su conducta. Sin embargo, él no tiene que sufrir las consecuencias eternas como tampoco tenemos que sufrirlas ninguno de nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz, lo hizo a fin de pagar el castigo por todo el pecado cometido por todos nosotros. Había un ladrón crucificado junto a él. Ese ladrón reconoció que si bien él estaba recibiendo el justo castigo de su propia conducta, Cristo no había hecho nada malo. Así que el ladrón le pidió a Cristo que lo ayudara. Cristo tuvo compasión de él tal y como tiene compasión de su hijo y de todos nosotros. Todos hemos pecado, pero cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad de pedirle a Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos conceda su perdón y así ser librados de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Lamentablemente, usted no puede pedirle a Dios que perdone los pecados de su hijo debido a que su hijo tiene que hacerlo por sí mismo. Pero usted sí puede servirle de ejemplo. Cuando usted cultive una relación personal con Dios, Él le dará la sabiduría que necesite para poder ayudar a su hijo a volver a tomar el rumbo acertado en su vida. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 211.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo un problema serio con el manejo del dinero en efectivo. Desde niño siempre he trabajado. Por este motivo, he tenido varios problemas económicos y en una oportunidad, en uno de mis trabajos, descubrieron que había tomado dinero. Por la misericordia de Dios, no terminé en la cárcel, pero a causa de este problema y porque no logré terminar de cancelar esa deuda, mi nombre aparece en una lista de personas no aptas para el crédito. Actualmente estoy teniendo este problema en mi trabajo. Lógicamente sé que tengo que pagar lo que tomé, pero sinceramente no quiero seguir teniendo este mismo problema. Me apena que mi esposa y mis hijos se den cuenta. He estado leyendo libros y escuchando charlas acerca de cómo tener control de las finanzas, pero no logro el objetivo. Sinceramente, no sé qué hacer. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, nos alegramos de que nos haya contado su caso. Usted dice que su problema es el manejo del dinero y sin duda le cuesta trabajo ser prudente y no excederse en sus gastos. Sin embargo, su caso tiene que ver con algo más serio que eso. Tomar dinero ajeno no es simplemente un problema, Es un delito. Usted reconoce que casi fue a dar en la cárcel, y lo cierto es que la cárcel tiene como fin el castigo de actos delictivos. Cuando usted concibe este problema como nada más que el no poder manejar bien el dinero, con eso deja de reconocer que lo que le falta es honradez. Tal vez siempre piensa que devolverá el dinero, pero lo que está haciendo es, simple y llanamente, robar. Lo primero que debe hacer es pedirle a Dios que lo perdone por quebrantar uno de los 10 mandamientos. Pídale que lo perdone por su falta de honradez y por cualquier otro pecado que esté cometiendo. Usted no es el único necesitado de perdón. Todos hemos quebrantado las leyes divinas y cada uno de nosotros tiene que elevar la misma plegaria de perdón por los pecados. Debido a que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió nuestro castigo al morir en la cruz, usted no tiene que sufrir un castigo eterno por lo que ha hecho. Sin embargo, hay consecuencias lógicas de su conducta que debe afrontar. Es necesario que halle la forma de reponer todo el dinero que ha robado. Es probable que piense que las personas a las que les ha robado tienen mucho más dinero que usted, y usted no tiene con qué devolverles ese dinero. Pero usted debe hacerlo de todos modos, no porque necesiten el dinero, sino porque usted tiene que eliminar ese cargo de conciencia. No le va a gustar nuestro consejo para que deje de ser ladrón, pero esperamos que lo acate de todos modos. Para que deje de robar, debe confesarle a su esposa o a un amigo que usted tiene ese problema. Pídale a uno de los dos que le exijan que usted le rinda cuentas todos los días respecto a la tentación y si ha vuelto a robar dinero. No logrará vencer esa tentación sino hasta que esté dispuesto a confesarla. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 222.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628. O búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Conocí a una señora la cual era mi vecina y le dejé usar mi nombre en varias ocasiones para que le prestaran plata. La cuestión es que me ha hecho quedar mal. Me han dejado de hablar ella, su esposo y su hija, y yo me he ganado un problema con el dueño de la plata. Me han formado escándalo. Estoy desesperada. No sé qué hacer.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, su vecina es una estafadora y usted dejó que ella la engañara. Casi de seguro ha hecho lo mismo con otras personas y por eso no podía pedir dinero prestado a nombre propio. Ella la engañó al convencerla de que era una verdadera amiga necesitada. Y de la bondad de su corazón, usted quiso ayudarla. Jesucristo mismo enseñó que, si bien el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo significa ayudarlo de cualquier modo que podamos. Así que usted pensó que estaba haciendo algo bueno. ¿En qué se equivocó? Al autorizar a la mujer a que usara el nombre suyo, usted estaba dando su aprobación a la falta de honradez. Ella mintió y usted dejó que lo hiciera. Usted le dio permiso para engañar al prestamista. Ahora tiene miedo de dar parte a la policía porque sabe que procedió de forma ilegal cuando permitió que ella usara su nombre. De ahí que la policía pudiera acusarla a usted de un delito al mismo tiempo que la acusen a ella. Mi consejo es que usted necesita contratar a un abogado para que le ayude a determinar cómo proceder. A no ser que el abogado pueda hallar una forma legal de obligar a la mujer a que pague la deuda, me temo que sea usted quien tenga que pagarla. El abogado le dirá si le conviene tratar de llegar a un acuerdo con el prestamista. lamentablemente, ha aprendido por las malas que nunca es aconsejable permitir que otra persona use el nombre suyo para obtener un préstamo. Amar al prójimo no quiere decir pedir dinero prestado ni mentir a petición de él, como tampoco prestarle dinero si uno no está en condiciones de perder lo que ha prestado. Hay muchas personas buenas que creen que se justifica mentir o engañar con tal de hacerlo por lo que consideran una buena razón. Hasta emplean la expresión mentira piadosa para describir una de esas mentiras. Sin embargo, el mandamiento que Dios le dio a Moisés no contempla ninguna excepción. De seguro que Dios la perdonará si se lo pide. Ojalá que el prestamista sea tan misericordioso como Dios. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego buscar el caso 242.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos por correo electrónico a mensaje@conciencia.net o por correo postal a Conciencia, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Estoy muy preocupada y no sé cómo afrontar o solucionar esta situación. Tengo un hijo de 13 años y hace unos días tomó la tarjeta de crédito de la sobrina de mi esposo para comprar por internet partes para una patineta. Él siempre nos mintió y nos juró que no sería capaz de cometer semejante tontería y nos dijo que podíamos llamar a la policía, que no había nada que temer. La muchacha llamó al detective y ¿cuál fue mi sorpresa? Mi hijo convertido en un delincuente. Ahora no puedo confiar ni en mi propio hijo.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted dice que no sabe qué hacer y sin embargo termina contándonos su caso diciendo exactamente lo que debe hacer. No confíe en su propio hijo. Cuando uno de nuestros hijos era apenas un adolescente, robó un teléfono celular y un revólver. Fue una experiencia horrible. Nos tocó comparecer con él ante el juez. Al recordar el incidente, sé lo que no debía haber hecho. Como madre, confié demasiado en él. Cuando había pruebas contundentes en su contra, aún así yo quería creerle con todo el corazón. Quería creer que nos estaba diciendo la verdad. Quería creer que él nunca haría muchas de las cosas que después supe que él había hecho. Creer siempre en una persona, incluso cuando los hechos demuestran que no debe creérsele, es igual que amarla a ciegas. Es la clase de amor que impide que veamos la verdad y hace que reaccionemos basados en nuestras emociones y no en el sano juicio. Ahora que su hijo la ha engañado y usted tiene las pruebas, usted debe aceptar la dura realidad de que no puede confiar en él ni creer lo que dice. No trate de protegerlo de cualquier consecuencia judicial que resulte del robo. Y no sacrifique sus propios fondos para contratar un abogado que lo defienda. Si usted lo protege de las consecuencias naturales de su conducta, él no aprenderá ninguna lección que le sirva en el futuro. Dígale con claridad a su hijo que, aunque lo ama mucho, él tendrá que ganarse su confianza en el futuro. Él ha perdido el derecho de que se le crea o se le tenga confianza. Ha perdido el derecho de salir con sus amigos sin la supervisión de un adulto y ha perdido el derecho de tener acceso a la computadora sin alguna forma de vigilancia. Todos esos derechos tendrá que ganárselos nuevamente en el transcurso de los próximos años. El sabio Salomón dijo, «Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. A estas alturas, lo que más le recomiendo es que profundice su relación personal con Dios y confíe en Él para que le dé la sabiduría y las fuerzas necesarias para afrontar y solucionar su situación. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 254.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 6 meses que estoy sin trabajo. Soy padre de un niño de 1 año y medio y mi esposa está desempleada. He estado tomando dinero de mi mamá sin que ella se dé cuenta. Le he pedido a Dios por un trabajo y estar bien con mi familia, pero he estado con demasiado estrés y he incurrido en la bebida. Quisiera ayuda para saber si por causa de lo que le he quitado a mi mamá, no he podido surgir y salir adelante. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lamentamos que esté desempleado y que sienta tanto estrés. La falta de trabajo, junto con el no poder sustentar a su familia, es motivo de tensión para cualquiera. Sin embargo, usted ha optado por tomar algunas decisiones muy malas y ya puede ver las consecuencias dañinas que acarrean. El robarle dinero a su mamá revela algunos aspectos de la formación de su carácter. Un hombre honrado no le robaría a nadie, y mucho menos a su propia madre. Tal vez usted se ofenda porque aludimos a su falta de honradez. Es porque usted justifica sus malas decisiones. Piensa que su falta de honradez se debe a su desempleo, que el haberse vuelto bebedor se debe al estrés y que el estar sin trabajo se debe a algún castigo de parte de Dios. Una persona que piensa que sus malas decisiones son el resultado de factores ajenos a su control es una persona irresponsable. En cambio, la persona responsable reconoce que sus propias decisiones han causado muchas de las consecuencias negativas en su vida. Una persona responsable afronta la verdad acerca de sí misma y hace todo lo posible por enmendar sus características negativas y destructivas. Usted dice que le pidió a Dios que le diera un trabajo y que quedara bien con su familia, pero luego robó dinero de su madre y siguió bebiendo en exceso. ¿Cree entonces que Dios debiera darle lo que usted necesita mientras sigue quebrantando sus reglas? Dios quiere ayudarlo, eso sí. Lo amó tanto que envió a su único hijo para morir como castigo por los errores que usted ha cometido. Pero él es un buen padre y los buenos padres no recompensan a sus hijos que están errando deliberadamente. Pídale que lo perdone y que le ayude a dejar de robar, mentir y beber de una vez por todas. Esfuércese por enmendar sus defectos de carácter y se convertirá en un mejor empleado. Confiésele todo a su mamá y dígale que tiene la intención de restituirle el dinero y comience a asistir regularmente a reuniones para alcohólicos sin dejar de rendirle cuentas a su esposa de cómo está invirtiendo el tiempo. Permítale a Dios que lo cambie interiormente y cambiarán sus circunstancias externas. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego buscar el caso 281.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
El asunto que tengo es muy penoso para mí y muy doloroso. Sé que tengo que perdonar. Además, no deseo dañar a mi hijo adolescente. Hace unos meses descubrí que mi esposo me robó en varias ocasiones dinero en efectivo, así como otras cosas de valor. ¿Qué puedo hacer? Pensé en denunciarlo, pero es el padre de mi hijo y no tiene para pagarme porque no trabaja. Le permití que se quedara en casa porque no quiero destruir mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer al respecto? Obviamente le guardo rencor y ya no confío en él.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en un matrimonio ideal, los cónyuges compartirían todo el dinero y las cosas de valor, de modo que sería imposible que uno de los dos le robara al otro. Por alguna razón, usted y su esposo no comparten todo, pero usted no dice por qué, así que no podemos hacer más que suponer la razón. Sí dice que su esposo no trabaja, pero no sabemos si es porque padece de una condición médica que impide que trabaje o porque se encarga del aseo del hogar y de preparar las comidas para que usted pueda trabajar o porque es perezoso. Cualquiera que sea la razón, es obvio que él cree que necesita más dinero que el que usted provee, así que traicionó su confianza al robárselo. Le recomendamos, como asunto prioritario, que consulte a un buen consejero matrimonial. Este problema no comenzó con el robo, sino más bien por el hecho de que ustedes no pueden compartir las cosas el uno con el otro. ¿Cree usted que su esposo es perezoso y que debe aportar al sustento económico del hogar? De ser así, tal vez usted esté tratando de obligarlo a conseguir un empleo al no proveerle el dinero que él piensa que le hace falta. Cualesquiera que sean las razones, usted necesita ayuda profesional. Unas cuantas palabras de consejo de nuestra parte no bastarán para resolver cuestiones tan serias como esas. Mientras tanto, debe explicarle a su esposo que con el acto de robarle, él violó la confianza que usted le tenía y que no le queda más que suponer que él también le ha mentido acerca de otros asuntos. Si él quiere que usted vuelva a tenerle confianza, tendrá que ser franco con relación al dinero del que dispone, las compras que hace, las actividades en las que está involucrado, lo que hace por internet y las llamadas telefónicas y los mensajes de texto que envía y recibe. La evidencia demuestra que él no es digno de confianza, así que tiene que esforzarse por demostrar lo contrario. La felicitamos por tratar de mantener intacto su matrimonio a pesar de la falta de integridad y de entereza de carácter de su esposo. Usted necesita la ayuda sobrenatural que Dios puede darle para perdonar y al mismo tiempo protegerse. ¿No es asombroso que Dios esté dispuesto a perdonarnos por todos nuestros pecados, aunque cometamos los mismos errores una y otra vez? De veras es increíble que Él nos siga amando aun cuando lo traicionemos. Déjese guiar por el amor de Dios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 315.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un adolescente que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Trabajo en una ferretería cuyo dueño es mi papá. Me gusta ese tipo de trabajo. Sin embargo, hay varias cosas que me producen bastante incomodidad, ya que mi papá en ciertas oportunidades ha comprado mercancías robadas. Tampoco paga todos los impuestos de las ventas del negocio. Me siento participando y apoyando lo ilegal, la corrupción y lo deshonesto. He pensado en trabajar en otro lugar, pero ¿cómo se pondría mi propio papá? ¿Qué se debe hacer y qué es lo correcto? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo,
Te felicitamos por tu honradez y tu integridad. Te está hablando la conciencia y le estás prestando atención. Bien hecho. Hay padres que son honrados, amables y sabios. Los hijos de esos padres deben estar muy agradecidos por ellos. Sin embargo, no todos los padres son honrados o amables o sabios. Muchos aprendimos a temprana edad que nuestros padres estaban tomando malas decisiones, a veces algunas deshonestas o ilegales, y nuestra conciencia nos advirtió que no siguiéramos ese mal ejemplo. En la situación en que te encuentras, parece que no puedes obedecer al mismo tiempo dos de los 10 mandamientos. Pudieras pensar que para honrar a tu padre, como ordena uno de los mandamientos, tienes que estar de acuerdo con su falta de honradez en los negocios. Pero la falta de honradez quebranta otro mandamiento. En cambio, si no estás de acuerdo con su falta de honradez, pudiera parecer que no estás honrando a tus padres. Entonces, ¿cómo puedes obedecer ambos mandamientos a la vez? Como hijo bajo el cuidado y la provisión de sus padres, es probable que sea mejor que obedezcas a tu padre a la vez que tratas de no involucrarte en ninguna de sus actividades ilegales. No eres tú quien está comprando mercancía ilegal, ni quien no está pagando los debidos impuestos, así que no eres responsable de esos asuntos. Pero tan pronto como se te considere un adulto, para efectos legales, comienza discretamente a buscar otro empleo. Como adulto, se te pudiera juzgar como un cómplice en esa actividad ilegal, así que es importante que te alejes de ella. No es probable que tu padre deje sus actividades ilegales a raíz de tus objeciones, así que pudiera ser mejor que oraras por él en lugar de confrontarlo. Tu Padre Celestial se interesa por ti, por tu situación y por tu papá, de modo que escuchará tus oraciones. El salmista David dijo, «El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad». Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Pídele a Dios que te dé su sabiduría divina para tu futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 371.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
¿Cuál es el límite del mandamiento de honrar a padre y madre? Mi padre tiene un negocio y por cuestiones de su vida mal llevada quedó debiendo tributos. Creó otra empresa y me la dio a mí sin consultarme si la quería. Vinieron otra vez los problemas de falta de pago y compra de facturas falsas para bajar impuestos. A mi padre no le importó que por eso yo pudiera ir a la cárcel. Me sentí mal y quise irme, pero él me dijo que yo era egoísta, que me quedara por la familia para que no le hagan juicio. ¿Tengo culpa yo de sus errores? Necesito a Dios tanto. Lloro mucho.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, siempre nos entristece enterarnos de un padre o de una madre que es tan mal ejemplo para sus hijos. En el caso suyo, su padre en realidad está contribuyendo a que usted participe en actividades ilegales e inmorales. El hecho de que a él no le importa que usted vaya a la cárcel es el colmo de la deslealtad. Usted puede honrar a su padre, según el mandamiento, al tratarlo con respeto. Pero honrarlo no incluye mentir ni participar en alguna actividad delictiva para protegerlo a él, ni permitir que se lleven a cabo actividades ilegales en una empresa que técnicamente le pertenece a usted. Será difícil, pero usted debe cuanto antes traspasar nuevamente la propiedad de la empresa a nombre de su padre. Si él se la traspasó a usted sin permiso suyo, entonces usted debe poder volver a traspasársela a él sin su permiso. Deje de ser empleada de él y busque más bien empleo en otro lugar. Aléjese de toda actividad en que él esté involucrado. Usted tendrá que afrontar algunas conversaciones muy desagradables con su padre y probablemente con otros familiares. Su padre hará que otros la consideren culpable y la culpará de todas las repercusiones económicas. Le dirá a todo el mundo que usted ha traicionado a la familia y que es una persona insensible e irresponsable. Pero los que la aman comprenderán las razones que usted tiene, aun cuando no sientan la libertad de aliarse con usted en contra de él abiertamente. Uno puede sentirse muy solo cuando, al parecer, es la única persona que le está haciendo caso a su conciencia. Y es muy confuso cuando la gente nos manipula y apela a nuestras emociones. Pero Dios le servirá de fortaleza si usted se lo pide. Usted dice que de veras necesita a Dios y tiene toda la razón. Necesita su ayuda, su sabiduría y su fortaleza. Pídale, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que perdone los pecados que usted ha cometido y que sea el Señor de su vida. Y pídale que la dirija en todas las situaciones difíciles que tiene por delante. Él no la decepcionará. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 409.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Me desempeño como encargado y responsable de unos vehículos de una organización sin fines de lucro. Hace 7 años que trabajo aquí y últimamente me siento impotente cuando se autoriza el uso de vehículos a personas que los dañan. Cuando yo no autorizo, buscan a mi superior para que autorice el uso. Muchas veces he pensado dejarlo, pero no he encontrado otro trabajo porque recibo un salario. Quisiera un consejo para saber cómo manejar esta situación. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sinceramente esperamos que sus superiores valoren lo honrado y responsable que es usted. La situación en que se encuentra me recuerda una historia que contó Jesucristo. Tenía que ver con un hombre que, al emprender viaje, encargó de sus bienes a sus 3 siervos. 2 de ellos fueron responsables con lo que él les encomendó y él los recompensó cuando regresó. El 3er siervo fue perezoso e irresponsable con lo que le encargó, así que el hombre lo castigó severamente. Hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Jesús nos estaba enseñando que todos debemos ser responsables en el trabajo que nos corresponde. Es obvio que usted ha tomado a pecho esa lección y que lo entristece que los demás no lo tomen con la misma seriedad. Con relación a su empleo, le animamos a que elabore un formulario y que lo llene cada vez que alguien use uno de los vehículos. Hágalo con una columna que identifica el vehículo, una que identifica el que autorizó el uso del vehículo y otra para anotar los daños evidentes que haya sufrido el vehículo una vez devuelto. Usted tendrá que decidir cuándo y a quién entregar copias del formulario, pero guarde copias para usted. En este caso, solo le corresponde informar acerca de lo sucedido. Usted no puede evitar nada. Esa no es su responsabilidad. Sea preciso e imparcial en todo lo que anota y esté listo para mostrar el documento en cualquier momento en el caso de que le toque rendir cuentas de determinados daños. Hay otras lecciones que podemos aprender también de la historia que contó Cristo. Él quería que sus seguidores supieran que él se iba y que ellos serían responsables del reino suyo en la tierra. Y quería que sus seguidores entonces, como también sus seguidores ahora, supieran que les estaba encargando el cuidado de los huérfanos, las viudas, los pobres y los desvalidos. Pero aún más importante, él quería que sus seguidores comprendieran que les correspondía contar la buena noticia a todo el mundo. La buena noticia es que, mediante el perdón de Dios, logrado por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, podemos recibir la recompensa de la vida eterna. Esa es la mejor noticia del mundo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 499.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. He estado bajando películas de la internet. En el país donde vivo no se hacen cumplir los derechos de autor, pero no sé si ante los ojos de Dios es ilícito hacer ese tipo de cosas. He oído decir que bajar películas es piratería y eso obviamente es malo y prohibido. Sé que nadie me mira hacerlo, pero mi conciencia me dice que no es correcto. Quisiera un consejo bíblico de parte de ustedes. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted hace una buena pregunta que a muchos les ha de interesar. Emplea la palabra piratería, que tiene el sentido de robar algo que luego puede venderse. Muchos creen erróneamente que no tiene nada de malo descargar una película siempre y cuando no la vendan ni la compartan con otros. Por supuesto, hay algunos videos y hasta hay películas en la internet que pueden descargarse y compartirse legalmente. Sin embargo, hay películas que comienzan con advertencias específicas para que sea fácil darse cuenta de que es ilícito descargarlas. Usted dice que en su país no se hacen cumplir los derechos de autor. Sin embargo, si una película tiene advertencias al comienzo, es ilícito descargarla, aun cuando quienes lo hagan nunca sean juzgados por ello en su país. Dice usted que le remuerde la conciencia a pesar de que nadie ve lo que está haciendo. Su conciencia le dice que no importa que nadie lo vea, ni importa si jamás se le juzgue por eso. Si toma intencionalmente algo que no es suyo, eso no es correcto, sean cuales fueren los detalles. Usted pide un consejo bíblico. Es obvio que las Sagradas Escrituras no se refieren específicamente a películas en la internet porque no existían cuando se escribieron los libros de la Biblia. Sin embargo, las Escrituras son muy claras en cuanto a no robar y a obedecer las leyes. Uno de los 10 mandamientos nos dice que robar es quebrantar la ley de Dios. El apóstol Pablo enseñó que los sistemas de gobierno y las autoridades que lo representan han sido establecidos por Dios. Eso no quiere decir que toda autoridad tome decisiones acertadas ni que todo gobierno sea digno de confianza y tenga buena ética. Todos sabemos de casos en que el gobierno y sus representantes son corruptos. Sin embargo, sí quiere decir que Dios desea que obedezcamos las leyes aprobadas por nuestro gobierno, a menos que contravengan alguna enseñanza bíblica. San Pablo dijo, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 510.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy comerciante y un cliente me habló de un negocio. Me dejé llevar por la codicia y acepté. El trato consistía en guardar dinero de personas de dudosa reputación. A cambio, ellos me darían un dinero por hacerlo, pero tendría que dar un encaje, o sea, dinero para que me entregaran el presunto dinero. Ahora no solo no tengo el dinero prometido, sino que he perdido el dinero que era mío. De la impotencia y la rabia que siento, he querido actuar mal. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho que haya sido víctima de un negocio fraudulento. Está enojado y se siente impotente porque reconoce que se aprovecharon de su debilidad, usted la llama codicia, para perpetrar ese fraude. Ellos son aún más codiciosos que usted. Tales personas son capaces de explotar a los ancianos, a los desesperados económicamente y a personas comunes y corrientes como usted que solo quieren salir adelante. Sin embargo, usted ahora reconoce que al solo tratar de salir adelante, estaba dispuesto a comprometer sus valores morales. Usted evaluó la situación y decidió que una posible ganancia económica le era más importante que la honradez y la integridad. Estaba dispuesto a sacrificar su entereza de carácter a fin de percibir ganancias materiales. Muchas personas creen que el apóstol Pablo enseñó que el dinero es la raíz de toda clase de males, pero eso no es lo que él dijo. Él enseñó más bien que la raíz de toda clase de males es el amor al dinero. En el caso suyo, lo que usted hizo revela que ha amado el dinero más que su propio carácter y sus valores morales. Si ese negocio hubiera tenido buen resultado y usted hubiera ganado una buena suma de dinero, ¿qué más podría haber estado dispuesto a hacer a fin de obtener aún mayores ganancias económicas? Usted no es el único. Cada uno de nosotros tiene la tendencia a ser tentado por dinero fácilmente adquirido o por el deseo de salir adelante haciendo algo que es moralmente indebido. Pero el hecho de que todos seamos tentados no significa que sea lo correcto. No por eso deja de ser pecado. Menos mal que Dios sabía que nosotros seríamos tentados y que cederíamos ante esa tentación. Él sabía que tomaríamos ese tipo de malas decisiones y que haríamos cosas indebidas. Por eso Dios sacrificó a su único Hijo, Jesucristo, para que pagara el castigo eterno por nuestros pecados. Si usted ora en sus propias palabras y le pide a Dios que quite sus pecados en el nombre de Cristo, Él lo hará. Luego pídale que lo acompañe y lo ayude a restaurar su entereza de carácter para que tome decisiones acertadas en el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 536.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Me siento desamparada en mi corazón. Me duele que mi esposo siga desconfiando de mí. Hace más de un año, cuando éramos solo enamorados, yo cometí el error de robarle dinero en diferentes ocasiones. Ahora vivimos en casa con su mamá y por muy mala suerte a ella se le perdió una cantidad de dinero inexplicablemente. Para mi esposo y para su mamá, la única responsable soy yo. Ahora mi esposo y ella esconden las billeteras y cuentan el dinero para ver si no les falta nada. Mi esposo le da la billetera a su madre antes de irnos a dormir, y yo solamente puedo observar y callar. Yo nunca le robé nada a su mamá, pero nadie me cree, y vivir así en un hogar no se puede.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, debido a que no le ha robado dinero a su esposo en más de un año, usted cree que él debiera volver a tenerle confianza. Pero el hecho de que admite haberle robado en varias ocasiones es un obstáculo considerable. Usted no robó una sola vez, lo hizo repetidas veces. En vez de ser apenas un error o una sola vez cuando fue impulsiva y cedió a la tentación, fue un patrón de conducta que bien pudiera ser indicio de razonamiento erróneo de su parte. ¿Le sucede que busca oportunidades para adquirir cosas en el supermercado o centro comercial sin pagar por ellas debido a que los dueños de esos establecimientos tienen mucho más que usted? ¿Le produce el robo una sensación de felicidad emocional o como si hubiera ganado un juego o un premio? Si su respuesta a cualquiera de esas preguntas es afirmativa, entonces su problema es mucho más serio de lo que se imagina. Pero aun si con toda sinceridad puede contestar negativamente a esas preguntas, ¿cómo puede su esposo saberlo con toda seguridad? Hay una sola manera. Requiere tiempo y el tiempo que exige va mucho más allá de un año. Él necesita comprobar en el transcurso de varios años que usted ya no se apropia de lo ajeno ni cree que a veces se justifica hacerlo. Usted dice que es imposible vivir en un hogar donde le tienen tanta desconfianza, pero esa idea es falsa. Sí es posible y usted puede lograrlo. Puede demostrar durante un largo lapso de tiempo que usted ha cambiado y puede optar por no ofenderse por el hecho de que se le oculten las billeteras de los demás. Nadie la está castigando. Usted está más bien afrontando las consecuencias naturales de lo que hizo. Sin embargo, sí necesita ayuda con sus actitudes y creencias, como también con su conducta. Dios, que es su Padre Celestial, quiere darle la fortaleza y la perseverancia que usted necesita. Y mejor aún, Él desea de veras perdonarla de todo pecado que haya cometido. Pídale que lo haga hoy mismo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 592.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una joven que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace una semana robé algo. No es la primera vez que me pasa, pero esta vez ha sido realmente grave y me arrepiento mucho. No sé cómo hacer para que mis padres me perdonen y sepan que realmente estoy arrepentida. Solo tengo 15 años y no quiero que esto nos perjudique toda la vida. Yo sé que hice mal, pero quiero ganarme el perdón de mis padres y no sé cómo. Por eso me quitaron mi teléfono y casi no me hablan. Necesito un consejo sobre cómo lograr el perdón de mis padres.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegra que estés ansiosa de ser perdonada. Eso demuestra que no estás conforme con sentirte culpable. Sin embargo, es muy importante que comprendas que el ser perdonada no elimina las consecuencias de lo que has hecho. Tus padres pueden perdonarte por completo
y aún así esperar que aceptes las consecuencias o la disciplina. De hecho, los padres que tienen más éxito saben cómo amar y perdonar, y también cómo velar que las consecuencias disciplinarias se hayan cumplido. Cuando Dios diseñó la familia, les dio la responsabilidad a los padres no solo de proteger a los hijos, sino también de enseñarles a distinguir entre el bien y el mal. Es evidente que tus padres te enseñaron que robar es malo. Es más, bien pudieran haberte dicho que uno de los 10 mandamientos nos prohíbe que robemos. Pero ellos ahora han visto la evidencia que prueba que tú aún no has aprendido la lección. Bien pudieras estar arrepentida con toda sinceridad. Y bien pudieras en realidad desear no haber robado lo que robaste. Pero tus padres tienen la responsabilidad de diseñar y llevar a cabo las consecuencias que evitarán que quieras volver a robar. Tu caso me recuerda lo que sucede cuando quebrantamos cualquiera de las leyes de Dios. Si estamos muy arrepentidos, Dios nos perdona, pero no elimina las consecuencias. Por ejemplo, si fueras a la cárcel por haber robado, Dios te perdonaría si se lo pidieras, pero no te sacaría de la cárcel así nomás. Tus padres bien pueden perdonarte como lo hace Dios, pero no debes esperar que te devuelvan el teléfono enseguida. Ni debes esperar que tus padres confíen en ti por mucho tiempo. Debes mostrar mediante tu actitud y tu conducta que has aprendido la lección que ellos están tratando de enseñarte. Cada vez que les pides a tus padres que te devuelvan el teléfono, les demuestras que en realidad no comprendes la seriedad de lo que hiciste. Así que deja de pedirles que eliminen las consecuencias y comienza más bien a mostrar una mejor actitud. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 785.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.